Bueno, siendo las 9 horas 34 minutos, bien tempranito, nuestro móvil. Hablamos, por supuesto, de Marcelo Tim Alonso. Tim, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo va todo?
¿Qué tal, José? Buen día, ¿cómo andamos?
Bien, con una mañana un poco más gris y con viento.
¿Eh? Sí, sí. No con la helada de ayer, no. Un poquito más lindo, pero bueno, muy fresco igual, ¿no?
Sí, la helada de ayer, como yo le estaba comentando, lo que pasa es que hoy al haber viento, la helada no se asienta tanto como ayer, que estaba planchadito, ¿no? No había nada de viento. Entonces se sintió más la helada, bajó más. Y en cambio en el día de hoy, con ese vientito, que esa brisita que había, bueno, la helada estaba, porque había una helada, pero no era tan fuerte como la de ayer. Bueno, Tim, el tema no pasa por la helada, sino todo lo contrario, o sea, por el fuego, ¿no?
Sí, sí, del frío de la helada pasamos al calor del fuego, lamentablemente. Estamos en el cuartel de bomberos con Franco Rojas, oficial ayudante, para hablar de un hecho que ocurrió ayer en un campo muy cercano a la planta urbana, muy cerquita, cerca de la Escuela 8. Vamos a hablar de ese tema, donde se prendieron fuego 84 rollos de pasto en este campo. Franco, buen día. Franco, decíamos, esto fue alrededor de las 3:30 de la tarde.
Sí, bueno, recibimos una alerta por parte de una persona que se acerca al cuartel de que ahí en cercanía de la Escuela 8 se estaba produciendo un incendio de rollo, precisamente en un campo ahí, el lindero de la calle Pedal que va a la Escuela 8.
Bien, pero ¿qué situación se encontraron cuando llegaron?
Bueno, lamentablemente cuando llegamos al lugar nos encontramos con la totalidad de las tres filas de rollos que había, estaban incendiadas en su totalidad, así que bueno, lo que se hizo fue cortar el avance del incendio que iba hacia un maíz y hacia una colmena, que lo cortamos ahí y se pudo circunscribir ahí y contenerlo ahí para que no siguiera avanzando. Lamentablemente los rollos van a quedar recibiendo, sí, en su totalidad. Pero bueno, la realidad es que a nosotros nos avisa una persona que se acerca al cuartel, nos entró un llamado telefónico, así que bueno, por ahí le pedimos a las personas también, se distorsiona mucho la llamada cuando una persona le avisa a la otra y la otra le avisa a la otra. Una de las llamadas que entró a bombero, que entró después, pasó casi por 6 personas diferentes a la ciudad nuestra. Lo que nosotros por ahí le pedimos es que los teléfonos de cuartel están a disposición de todos y abiertos a la comunidad, ¿no? El 42, 73, 25 y el 100, que cualquiera puede llamar desde cualquier teléfono celular, ¿no?
Sí, que es eso del teléfono descompuesto, como se le dice,
¿no? Exacto, sí, por ahí, o sea, lo que nosotros le pedimos a la comunidad que no se que se haga un boca en boca y último sea bombero quien se entere, que después cuando llegamos nosotros, o sea, nos encontramos con un incendio totalmente generalizado y obviamente que las pérdidas son totales, ¿no? Claro. Por eso por ahí le pedimos a la gente que nos avise. A ver, nosotros siempre decimos que preferimos salir y encontrarnos con poco o con nada, o solucionarlo muy rápido y regresar, a que encontrarnos con algo que son pérdidas totales, que fue lo de ayer, ¿no?
84 rollos, Franco.
84 rollos, sí, se perdieron.
¿Estaban cerca de lo que es el camino, en cuanto al campo, pegado al alambre? ¿Estaban metidos dentro del campo?
Sí, estaban metidos, bueno, en un cuadro en el campo, ahí en la misma bajada de la Escuela 8, una calle lindera que separa, así que estaban ahí en el barrio de la Escuela 8, digamos.
Ya. Bien, si bien sabemos que no es competencia de ustedes, pero digo, se habla de una posible intencionalidad en el incendio.
Sí, bueno, nosotros de parte nuestra no podemos precisar porque al arribo nuestro estaba incendiado en su totalidad, ¿no? Pero bueno, está personal de patrulla rural investigando eso y trabajando en el hecho de ayer. Así que, bueno, ahí quedaron ellos hablando con la chica esta de Otano, que bueno, que fue la perjudicada el día de ayer.
Bien, ¿y en lo que tiene que ver con el tiempo que tardaron y la dotación que fue?
No, bien. Se salió de cuartel en tiempo y forma, pero bueno, después uno hablando y hablando con la gente allá, te enterás de que, bueno, que una persona le avisó a la otra fue y le avisó la casa a la propietaria. O sea, se perdieron 10, 15 minutos, que para nosotros en una salida es muchísimo, ¿no?
Más cuando está cerca.
Exactamente, más cuando está cerca. Obviamente que había un poco de viento y estaba muy seco y por ahí hubiese sido igual la pérdida, pero bueno, por ahí podríamos haber evitado, aunque sea una fila de roces, le podríamos haber salvado algo a los propietarios, ¿no?
Bien, y más allá de esa pérdida, digo, también hubiera sido más importante todavía si hubiera tomado el manzal, las colmeras, bueno, también...
Obviamente que siempre por eso le decimos a la gente que no dude en llamar, y que a nosotros, o sea, obviamente nos favorece porque el tiempo para nosotros es importantísimo en otros casos, y más un día de viento.
Bien, Franco, recordamos los números y lo ideal es, donde hay que llamar primero es a bomberos.
Exactamente, recuerden que, bueno, que bomberos tiene gente las 24 horas, los cuarteleros están a disposición para los teléfonos, se comunican a 42-73-25 o a 100, y bueno, próximamente vamos a tener un número de teléfono, tanto de la compañía Claro como Movistar, para que la gente se pueda comunicar desde algún lugar y también pueda mandar la ubicación exacta, porque bueno, también nos ha pasado que hay gente que por ahí se encuentra en la ruta y
de paso.
Y claro, y ve incendios de magnitud y bueno, por ahí mandándonos la ubicación y eso a nosotros nos favorece muchísimo. Bueno, y obviamente que el que esté en la ciudad también nos puede mandar de una foto por WhatsApp y ver la situación casi instantánea, ¿no?
Bien. ¿Cuántos bomberos se dirigieron ayer?
4 bomberos, el móvil número 5.
Bien. ¿Única salida, Franco, ayer?
Única salida, sí. Sí, bien. Sí. Sí. Bueno, gracias a Dios, tuvimos una sola salida.
Muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes.
Bien, Jorge, pasaba la palabra de Franco Rojas, oficial ayudante de bomberos voluntarios, haciendo referencia a este hecho que ocurrió ayer, como decíamos, a la tarde, donde en un campo cercano a la escuela 8 se perdieron 84 rollos de pasto. En el caso del económico es una suma importante, y bueno, es esta cuestión que está, por supuesto, analizando y trabajando la denuncia en CPR, lo que es el Comando de Patrulla Rural, porque bueno, por supuesto ya no compete a bomberos hizo su trabajo, pero la denuncia sigue en pie porque está la duda de que puede haber sido intencional, ¿sí?
Mira, yo a ver, con los datos que hay, pues saca por ejemplo hoy el diario La Mañana,
sí,
que dice por ejemplo que una vecina escuchó una moto,
sí,
de golpe paró la moto, o sea el ruido de la moto como si fuese una moto, y a los poquitos tiempos otra vez como que arrancó la moto, salió de donde estaba, no voy a decir dónde estaba ni nada por el estilo, por supuesto, y vio el humo, y ahí inmediatamente fue cuando se comunicó. O sea, después se encontraron trozos de botella allí, en el lugar del incendio, y después veo fotos yo de que en donde hay un grupo de rollos en un lado, y hay como una distancia como si fuesen, no sé, si 20, 30, 40, 50 metros, y otro grupo de rollos.
Sí, la segunda columna, claro.
Y después, pero lo más clarito, digamos, que el campo, el resto del campo, que se ve, que es rastrojo, no tiene quemadura, no está quemado.
No.
O sea, el rastrojo no agarró fuego. Fue muy clarito, esto es muy clarito de que evidentemente fue intencional.
Sí, porque hubo, como decimos, ¿no? La intención fue justamente los rollos, porque fue prácticamente se buscó ese destino, ¿no? No,
claro.
No es que fue, se tiró algo por el campo generalizado y listo. Fue muy, muy sectorizado, ¿no? Apuntando a los rollos.
Exacto. Habrá que ver, porque yo no estoy hablando de que, porque justo es el padre de Karina Otano, que es una concejal.
Yo claro, no estoy hablando claro, que
vaya, no estoy hablando que vaya por el lado político el tema, ni nada por el estilo. Pero evidentemente, o sea, por hacer daño, por lo que sea.
Pero
que fue intencional, yo no. Que fue intencional, yo no tengo la más mínima duda.
Pero por cómo se da y demás, seguramente Patrulla Rural tenga más datos, porque Bomberos, ya te digo, se dedicó solamente a lo que fue esta situación de tratar de que la pérdida sea la menor, pero bueno, ya era muy, muy tarde, porque bueno, te imaginas un rollo de pasto cuando empieza a arder, así que quizás Patrulla Rural tenga más datos, pero sí, se está hablando de eso.
Sí, yo no, ya te digo, yo no tengo duda. Pero bueno, habrá que ver ahora quién. El tema es si se puede investigar quién. Estaría bueno que si tienes dato este de una moto y alguien de algún campo cercano, de algún lugar cercano, sí, vio pasar una moto, más o menos a las 3:00 de la tarde, tres y pico de la tarde fue, ¿no?
Este, 3:30, sí.
Que lo informe, ¿no? Diga, mira, yo vi pasar una moto así, a ver, por ahí, ¿eh? Se tiene suerte y se puede detectar quién fue.
Sí, seguramente Patrulla estará trabajando en lo que es la tarea investigativa, a ver si hay alguien que vio algo, algún vecino, alguien que pasaba por la zona, bueno, veremos qué determina la investigación.
Exactamente. Bueno, Tim, te termino con el coronavirus, que es lo que estaba dando, ¿eh?
Sí.
Así charlamos un poco sobre el tema. Mira, ayer hubo 10 casos de 98 hisopados, ¿no? Sí. Esto significa un 10,20% de positividad de los testeados. Venimos en baja, ¿eh?
Sí.
El lunes fue el 17,78, el martes 14,63, el miércoles 13,33 y ayer jueves 10,20. Lamentablemente tenemos que contar dos fallecidos más.
Muy jóvenes.
Sí, 44 y 47 años. Esto ocurrió ayer en la madrugada. Nosotros lo dábamos como extraoficial ayer en la mañana, porque no estaba en el parte, por supuesto, de la noche anterior. Y hace subir la tasa de letalidad del 1,87 en que estamos al 1,90. Que estábamos al 1,90. ¿Está? A su vez, bueno, tenemos, lógicamente, una baja en lo que tiene que ver, que esto no lo saqué. Mira, ahora me doy cuenta, me parece que no lo saqué. Pero mientras hablamos, voy sacando la cuenta rápido, tengo que sumar, sumar todos los casos. A ver.
Y también el dato de ayer.
Sí, lo saqué. Ah. Lo saqué. 56 positivos llevamos en la semana de 400. 56 positivos.
Sí.
De 401 hisopados. Esto da un promedio del 13,97. O sea que estamos casi un 7% por debajo del porcentaje de la semana pasada en términos de toda la semana, que era un 20,67.
¿Mm? Sí.
Y después ayer Fernando me mandó una especie de foto, digamos así, de cómo se saca, o cómo aparentemente se saca, el tema este de la tasa de incidencia para bajar o subir de fase, ¿no? Y el tema es así. La cantidad de habitantes, que está calculada estimativamente para Bolívar, 36.108, es estimativo, de acuerdo al censo del 2010, que después, bueno, se le hizo un aumento de acuerdo a lo mismo que había aumentado entre el 2001 y el 2010, porque el 2020 no se hizo. Entonces viste, un prorrateo, llamémosle de esa manera. A esto entonces tenemos 36.108 habitantes, ¿no? Se toma la cantidad de activos que hay de las últimas dos semanas. De últimas dos semanas, ¿cuántos activos se sumaron? ¿Está?
Sí.
Y a eso se le multiplica por 100.000 y se lo divide por la cantidad de habitantes. Entonces tenés un número que en este caso, por ejemplo, es de 645,28. Y para nosotros llegar a la fase 3 necesitamos que esté por debajo de 500.
Sí.
¿Eh? Por debajo de 500. Está en 645,28, pero hay que ver, eso sí, lo que no sabíamos con Fernando, es si tomaban semana entera, viste, las dos semanas enteras, o sea, de lunes a domingo de una semana y de lunes a domingo de la otra, o a medida que iban transcurriendo los días, se iba sumando el día que iba pasando y se iba restando el día de la primer semana, ¿me entendés, no?
O sea, claro, no sé cómo toman ellos, si toman cada dos semanas, o van.
Este número que yo te digo es tomando los cuatro días de esta semana, toda la semana anterior, y los 3 días que faltarían para completar la semana, o sea, viernes, sábado y domingo de la otra semana anterior todavía.
Sí.
O sea, vamos viendo el descenso. Ayer estábamos en 700 y pico, un poquito. 707,
sí,
creo
no,
que.
No, no, eso realmente es notorio el descenso. Es mantenido y hacia la baja, que es bueno. No es que baja un día. ¿Te acordás que en un momento, y lo hablamos, bajaba un día, subía,
sí,
bajaba, subía?
Sí.
Ahora creo que estamos estabilizados, inclusive hacia una baja.
Sí.
Lo cual es muy bueno.
Sí, 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 sin duda. Lo que no baja es la tasa de letalidad. Eso no baja. Lamentablemente no baja, está al contrario, bueno, ayer subió al 1,90, ¿no? Y a nivel nacional pasa lo mismo, a nivel nacional está el 2,13, sí, es un desastre a nivel nacional. Y ahora entonces, de esta manera, como los dos fallecidos estaban ocupando camas de terapia intensiva, en este momento las 7 camas de terapia intensiva,
claro,
están desocupadas.
Exactamente.
Y de las 48 camas disponibles de clínica médica respiratoria, 11 están ocupadas, o sea que se sumaron, creo, 2, a ver.
Creo que había, no sé si no había 8 el día anterior.
Por eso es lo que ocupadas. Estoy fijándome, espera.
Sí,
estoy
sí,
fijando.
Me parece que sí.
Había 9.
9.
Había 9 ocupadas el día 14, ayer 11, o sea que se sumaron 2. A esta ocupación de camas, pero quedan igual 37 libres, o sea que está, digamos, en una condición estable a mejor el hospital, ¿eh?
Sí, 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 por suerte sí, realmente la gente del hospital están teniendo un alivio, por lo menos, en cuanto al trabajo, uno entiende, ¿no? Lo agitado que fue, sobre todo mayo y junio, bueno, ahora están un poco más tranquilos, pero bueno, sabemos que esto no hay que relajarse ni mucho menos.
No.
Porque sabemos cómo es, ¿no?
Exacto.
Estamos hablando de la posible llegada de la Delta, bueno, lo contagiosa que es impresionante, ¿no?
Sí, sí, sí.
Así que bueno, hay que estar muy atentos, se sigue avanzando en vacunación, que es importante.
Sí.
Llegaron más vacunas.
Faltan
estaba
vacunas.
Estaba con el Sputnik de primera dosis y con la Sinopharm primera dosis.
Claro, pero ahí está el tema. O sea, a ver, está bárbaro el tema de la vacunación, está bárbaro que se sigan sumando, está bárbaro que tengamos 22.000, no me acuerdo ahora cuántos, tendría que mirar, pero estoy buscando otro dato, de vacunados con una dosis, pero es con una dosis.
Claro.
Señores,
sí,
hay que buscar la segunda dosis rápidamente, hay que completar el calendario de vacunación, porque si no, el riesgo es muy alto, sobre todo con esta variante, la Delta.
Sí, eso es cierto. Creo que hay que ya me parece poner también más énfasis en segundas dosis.
Claro.
Porque en primeras ha avanzado mucho, ¿cierto? Creo que el número son 22.000 y algo en total.
Sí.
Hay un padrón de 25.000 en Bolívar hoy anotados, ya la mayoría, por supuesto, contando los 22.000 y algo ya vacunados, gran mayoría con una sola dosis.
7.239 personas tenemos con las dos dosis nada más.
Claro, es poquísimo.
7.000.
Es poquísimo.
Es muy poco. Muy poco. Vos imagínate que 7.239... estamos hablando de, espera, quiero sacar la cuenta, dividido lo que teóricamente, no, por lo menos teóricamente, se dice, 7.239, espera, estoy queriéndome apurar y viste que el dicho ese, vísteme despacio que estoy apurado, no lo estoy cumpliendo, entonces es peor. 36.108 no, no. habitantes, calculando eso, esa cifra,
sí,
es un 20%. A ver.
Claro, es muy poco.
7.239, voy a hacer la cuenta de nuevo por las dudas, dividido 36.108. Sí, un 20,04%.
¿Eh? Claro.
Con las dos dosis. Necesitamos llegar a un 70%.
Sí, para decir, bueno, ciudad protegida y demás, tenemos que estar hablando de un número, de un porcentaje de eso por lo menos, ¿no?
Claro.
Cuanto más, mejor, pero digo.
Claro, exactamente. Y si hablamos directamente, a ver, del total, con una dosis, son 22.578.
Sí.
Dividido 36.108.
Y le da más de un 40%. Un
62,52. Claro. O sea, claro, todavía no llegamos al 70% de una dosis.
Uh-huh.
Que lo vamos a hacer en los próximos días, sin duda.
Sí, ¿no? A este ritmo, evidentemente sí.
A este ritmo, en una semana ya estamos en el 70%, pero de una dosis.
Claro. De hecho, creo que ayer o antes de ayer fue récord de vacunados en Bolívar, 893, si no me equivoco.
896, sí.
96.
Antes de ayer fue el récord, exacto.
Claro.
Sí.
Pero bueno, creo que ahora por ahí hay que tratar de también hacer énfasis en segundas dosis.
Claro.
Porque para que no pase tanto tiempo de la primera a la segunda y para también generar la mayor cantidad de inmunización en el cuerpo de la persona.
Sí, sí.
El otro día, comentando con colegas docentes, que bueno, hay muchos ya con dos dosis por suerte, pero que han volvido a tener, a repetir el coronavirus, que lo han pasado, por supuesto lo están pasando distinto al de primera vez, pero bueno, no deja de ser el peligro que se sigan dando o que se vuelva a contagiar nuevamente, porque bueno, se están dando esos casos, ¿no?
Claro.
Recontagios que con la vacuna, con las dos dosis y con toda la inmunización, por ahí cambies.
Claro, por eso, es la cifra la que vos dijiste, 893, no la que dije yo. Yo estaba confundido, era 893 de vacunados, digo, del récord vacunación. Eran eso. Pero insistimos en lo mismo, creo que se tendría que poner un poco más de énfasis. Lo que pasa es que, a ver, poner énfasis es relativo porque tiene que venir a nivel nacional. O sea, si no viene a nivel nacional, por más énfasis que se ponga a nivel local.
Sí, no entiendo el esfuerzo que se hace por tratar de vacunar. Con lo que es el complejo en sin avenida, las localidades, salida a los barrios como se salió en un momento y demás, pero bueno, también es cierto, claro, esto trata a lo local, ¿no?
Sí.
Si las segundas dosis de todo no llegan de afuera a la Argentina y ahí se hace la distribución.
Claro, complejo, pero ¿no? La segunda dosis en todas, la segunda dosis es la primera. Eso es lo que no se entiende. ¿Por qué desde provincia no se pone dentro del calendario de vacunación, digamos, dentro de a la gente que ya tiene la primera dosis? O sea, a ver, si vos vas a enviar, vamos a poner por decir algo, ¿no? Vas a enviar 1000 vacunas a Bolívar, envía 500 de primera dosis y 500 para la segunda dosis, ya registradas. Es para fulano, mengano, sultano, papá, 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 papá.
Creo que la única que cambia el componente es la rusa, ¿no?
Esta última creo que vino de esa manera. Estas 1000 o 1200 que vinieron, una tanda de esas vinieron, la Sinopharm creo que era, ¿no?
Sí, 1200, sí.
Creo que era mitad y mitad. Sí. Mitad para primera dosis y mitad para segunda dosis. Por lo menos eso, ¿viste? Sí, sí, y la Sputnik, como vos decís, me extraña que de la última tanda que llegó a la Nación no haya venido nada de la Sputnik.
Sí, llegaron, pero de primera dosis.
Claro.
De la Sputnik. Pero segunda, no, por lo menos no tengo información. Sé que hay gente que se ha vacunado con la primera de la Sputnik, pero segunda todavía no.
Sí. Es así como vos decís, pero había llegado la semana pasada, ¿te acordás vos? Un avión con primeras y segundas dosis.
Sí, por eso.
No sé si estará lenta la distribución también, no tengo idea, la verdad. Pero bueno.
Eso ya no sé, pero es llamativo, sí.
Ahí va. Bueno, ¿qué más? ¿En lo político qué hay?
No, bueno, en lo político, digamos, no hay grandes novedades. Mañana es el cierre de alianzas, pero en realidad prácticamente ya están todas cerradas.
Sí.
Así que bueno, la semana que viene va a ser movidita porque va a ser lo que es el cierre de listas hasta el día 24 de julio. Hay tiempo para el cierre hasta el sábado que viene. Prácticamente las alianzas no van a influir en Bolívar, digo, en el sentido de que el Frente de Todos, se seguirá llamando el Frente de Todos Partido Justicialista o algo por el estilo, pero no va a salir de ahí, Juntos por el Cambio, FIP Unidad, Partido Federal, que hablábamos el otro día con Raúl, que va como Partido Federal,
sí.
No hay alianza con nadie. No creo que haya ninguna sorpresa en ese sentido.
Sí.
Ahora hay que ver las listas. Y cuántas listas en cada una de esas alianzas o partidos va a haber, ¿no?
Claro.
Lo único claro hoy es que el Partido Federal tiene una lista con Raúl Gómez a la cabeza como precandidato a concejal en Bolívar. Eso está claro, no tiene internas, así que si pasa el 1,5 el 12 de septiembre, pasa a las generales. Habrá que ver los otros espacios, sobre todo los dos hegemónicos, Frente de Todos y Juntos por el Cambio, cuántas listas van a competir en la PASO.
Una pregunta.
Y los nombres.
Una pregunta, Tim. Sí. A ver, mira, a ahora ver. Cuando vos dijiste Frente de Todos, ¿viste cuando vos te surgen las cosas así? Te hace un flash, como dicen, ¿viste?
Sí.
¿Por qué se llama Frente de Todos? ¿No tendría realmente, ya que son tan igualitarios y demás, cambiarle el nombre y ponerle Frente de Todes?
De Todes.
Claro, de Todes. Sí. Tendría que ser Frente de Todes, ¿no?
Por ahí le cambian, no sé cómo, si ya fue...
Porque, yo no puedo ser, digamos, queriendo cambiar el todo por el Tode, el Tede, y después cuando tengo el nombre mío se llama Frente de Todos. Que es,
claro.
Que, ¿no? Que teóricamente para ellos,
sí, sí.
Es masculino.
Sí.
¿No? Entonces,
sí, para mí es amplio, para mí es involucra a todos.
Para
todos
mí también,
todos,
para,
¿sabes? Pero bueno.
Para mí también, pero bueno, de acuerdo a este nuevo vocabulario igualitario,
sí, sí, sí.
Inclusivo,
sí.
Llamale como quieras vos,
sí.
Tendría que ser Frente de Todes.
Bueno, habrá que ver cómo queda oficializado el nombre mañana. Quizá le han cambiado la O por la E.
No,
o la X.
No, olvídate.
Me muero muerto, dijo.
No, olvídate.
Supongo que se va a mantener el nombre, ¿no? No he escuchado nada que haga cambiar eso. Y habrá que ver también si se escribe alguna otra alianza o partido por fuera de lo que conocemos habitualmente, ¿no? Bernie, no sé, supongo que irá por Frente de Todos, si va a ser finalmente candidato a diputado. Moreno va a ir como, entiendo yo que por afuera, veremos cómo, con qué nombre, etcétera, etcétera. Quedan algunas cuestiones por resolverse que se definirán mañana a última hora, cuando ya se oficialicen en primera instancia
sí. Estas
alianzas o partidos que participen, ¿no?
¿Moreno no va a ir con el mismo que Roque Gómez? ¿O no?
No. Tengo entendido que no.
Yo tengo una mezcolanza en la cabeza con esto mismo.
No. Moreno,
sí.
Acá en Bolívar tiene como representante al doctor Tasucci.
Ah, tenés razón.
Y va a ir, el doctor va a ir como, en principio, iría como candidato en la séptima.
Claro, sí.
No sé. El nombre del partido o alianza que hagan, veremos mañana, por eso yo quedan resolver estas cuestiones.
Sí, hay una mejoranza.
Y después en cuanto a nombres, en Bolívar, hoy tenemos el nombre de Roque Gómez definido en Partido Federal, en las otras cuestiones, en las otras listas y en la cantidad de listas, en las internas propias de cada uno, se irá resolviendo en la semana que viene, ¿no? Frente de Todos pueden ser dos o una. Juntos por el Cambio puede ser dos, tres.
Ahora, más o menos firmes en alguna lista, no hay más que la de Roque Gómez, después no.
Por eso te decía.
No hay nada.
Por eso, la verdad que no, yo por lo menos no sé, por ejemplo, digo, teniendo en cuenta la renovación del Consejo Deliberante de las dos fuerzas hegemónicas que están en el Consejo,
sí.
Se decía de Erreca que no va a ser candidato.
No, Erreca no, ya me lo dijo en la nota que
se le dio ahora en diciembre.
Sí.
Por eso digo, la verdad que como vos decís, nombres así, sabemos que el lado de Pizano anduvo sondeando los nombres de Lorena Gallego y de María Estela Joffré.
Sí.
Recordemos que María Estela Joffré ya estuvo en el Consejo Deliberante con Balbuca.
Sí.
Que fue en el primer periodo.
Uh-huh.
Pero bueno, no hay algo para decir, sí, va a ir fulanito, no.
Uno de los que me parece que va a haber es Palomino. Emilia Palomino, yo creo que va a ser candidata por el sector de Erreca en la interna de Juntos por el Cambio. Yo ahí la veo encabezando la lista yo.
Puede ser, es un nombre que puede sonar, sí, en ese sector. Y habrá que ver qué pasa, porque lo que estamos viendo es a otro nivel de Juntos por el Cambio es que muchos están bajando. Ayer vimos, anoche o ayer fue la bajada de su candidatura de Jorge Macri,
sí.
Antes había sido Patricia Bullrich, sí. Como que van buscando bajar y unir.
Sí.
Veremos si acá también tiene efecto.
No sé.
Por eso digo, tres, cuatro sí, listas, no sí. sé.
Ahora que decís eso... No, dos listas en Juntos por el Cambio por seguro va a haber. Dos seguro.
Yo creo que un mínimo va a ser de 2 a 3.
Sí, sí. Pero ahora que decís eso, que se van bajando en Juntos por el Cambio a nivel nacional,
sí.
o a nivel provincial, o a nivel Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que yo, lo que es extraño es lo que está pasando a nivel provincia en el frente de todes. Que
no
es
nombre,
que nadie,
¿no?
nadie, es al revés, nadie quiere ser candidato.
Nadie quiere agarrar la manija, ¿no?
Está caliente, ¿qué pasa?
Cuando las papas están calientes, ¿por qué tengo que ser yo el que dé el primer molestón? Decía Sergio Girán, ¿no?
Sí, tenés razón, muy buena la acotación.
Es cierto, eso escuché anoche y me había, ahora me lo traes a la memoria.
Es
también.
Al revés, no hay... o sea, se bajan para darle lugar al otro porque que son varios los que quieren tener, ¿no? Que eso es junto por el cambio, pero en el frente
sí.
de todos, nadie quiere ser ganón, andamos, no, pero pasamos primero, no, dale, metele. ¿Viste esto cuando?
En cualquier momento aparece un clasificado.
Sí, se busca candidato.
Claro. Sí, es cierto, eso lo escuchaba anoche también. Así que bueno, veremos.
¿Tendrán alguna percepción extrasensorial de lo que puede llegar a pasar?
Y eso puede ser, ¿no? Cuando, esto es muy muy típico, ¿no? Cuando todo está lindo, vamos todos, pero por ahí nadie quiere
sí, pero,
salir a ver,
acá
la
yo
cara,
creo
¿no?
que,
en esta situación.
Ahora, yo creo que acá nadie tiene el resultado asegurado. O sea,
no.
Ni acá se dice que el oficialismo va a perder ni que el oficialismo va a ganar. Ni a nivel nacional, ni a nivel provincial, ni a nivel local. Yo creo que nadie sabe.
No, que es muy difícil saberlo, ¿no?
Claro.
¿Qué sé yo? Gramsci decía que, a ver, los votos no son de nadie. Los votos de la última vez ya está, ya fue,
¿Sabés lo que pasa? Que, por lo menos, lo que uno nota, ve, piensa... analiza, es que normalmente los candidatos están ocupando algún puesto, ¿no?
Sí.
O sea, o son directores de algún área, o son secretarios de algún área, o subdirectores, o... Y entonces cuando la cosa está tan revuelta que uno no sabe bien para dónde va a salir el tiro, ¿no? Dice, mejor me quedo como director y no arriesgo de quedarme sin el pan y sin la torta.
Sí, eso, también.
Eso es lo que me parece que está pasando con muchos posibles precandidatos y que no lo son, o no lo terminan siendo porque deciden no serlo.
Sí, y además una cuestión de la poca también rotación o visibilización de nuevas caras, ¿no? Porque cuando empiezan a quedar las listas, en todos los niveles, digo, a nivel local también, me parece que va a pasar, no vamos a decir, oh, mira quién apareció. Me parece que la mayoría, por lo menos las caras que encabezan los que están al frente, las vamos a conocer. Esto viene ocurriendo desde hace mucho tiempo, ¿no?
Sí, seguro, seguro. Bueno, vamos a ver qué pasa, cómo termina la semana y cómo comienza la semana que viene, que la semana
sí,
definitoria.
Sí, que ya te digo, que la otra semana va a ser muy movida en ese sentido, porque bueno, el 24 es el cierre de lista, bueno, después está el proceso de oficialización y demás, que puede haber algún cambio, pero en principio el 24 es el día clave, ¿no?
Exactamente. Bueno, Tim, ¿algo más por allí?
No, nada más, mañana un poquito más lindo, ahora con un... rayo de sol, pero bueno, fresca, así que hay que abrigarse.
Sí, pero va a ir en ascenso la temperatura, ¿eh?
Sí, voy subiendo constante.
La máxima. El domingo se espera de vuelta una helada fuerte, atención.
Bueno.
Pero la máxima va a ir en ascenso, ¿eh?
Sí.
Tim, nos encontramos. Buen fin de...
Gracias, Jorge. Igualmente, un abrazo. Hasta luego.
Que vaya todo bien. Hasta luego. Nuestro móvil, Marcelo Tin Alonso.